El séptimo podcast. Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast en un episodio especial. Mi nombre es Tommy Fenili y estoy como siempre con mi amigo
Tomás Vincino, ¿cómo estás?
Muy bien, vos. Dejé que vos digas tu nombre porque así debe ser.
Exactamente. Depende, hay que ver. Yo no te dejo decir tu nombre.
Pero es el modo de cada uno.
Todo muy bien, Tommy, por suerte. Contento de estar grabando este episodio especial, resumen de lo mejor que vimos o lo que más nos gustó de 2018.
Sí, tengo que admitirte que es el episodio que más me gusta grabar cuando grabamos.
Sí, sí, seguramente, porque es donde está, es todo lindo.
Sí.
No hay garrones en este, no hay decepciones en este episodio.
Es cierto. Debe ser por eso, entonces, que me gusta tanto.
Una cosa que me cuesta, que siempre cuando hago este episodio digo, es tengo que anotar las películas que veo en el año y después ya mañana lo dejo de hacer. Pero bueno, es algo que tengo que mejorar. Soy humano.
Quizás una meta para 2019 sea...
Yo me resguardo en algún defecto tengo que tener. Oh. Si no, sería como injusto.
Que le quede a los demás.
Claro, que le quede al resto. Pero bueno, 10 películas hicimos lista y algunos bonus porque...
Sí, porque un poquitito de trampa siempre es
siempre
necesario.
Siempre que hace trampa. Yo me dejé los bonus para cosas que no son películas o...
Sí.
Y bueno, veremos cuando llegue el momento.
Cosas que van por afuera.
Exactamente.
¿Querés que arranque?
Arranca, dale.
Mi película número 10, esto es en orden. La 10 es la que menos me gustó, de las 10, por supuesto, y la 1 es la que más me gustó. Es Under the Silver Lake. Me costó mucho primero armar la lista. Sabía 8 que tenían que estar, pero las últimas 2 fue como... Las fui cambiando constantemente hasta definir por eso. Under the Silver Lake entró en el último segundo e hizo el gol. Película de David Robert Mitchell, a quien conocemos por haber dirigido It Follows, aquella película de terror que nos encantó.
Sí, sí.
Que nos voló la peluca. Y acá vuelve como recargado, vuelve con un proyecto más ambicioso.
Tengo que admitir que no la vi, la tengo en la lista. Está buenísima. Para ver, pero no la he visto aún.
Es esa peli que ya tenía anotada en cuanto salió el torrent adentro, porque dudo mucho que se llegue a estrenar en cines argentinos. Protagonizada por Andrew Garfield, que es un chabón que me cae muy bien. Que me gusta la manera de actuar, me gusta cómo gesticula, cómo se mueve. Y acá está bárbaro, hace de un flaco común y corriente, bastante dejado, que se ve envuelto en una especie de misterio desaparición y empieza a descubrir un montón de conspiraciones y cosas que tienen que ver con el cine y Hollywood y personajes famosos. Todo esto en el... marco de Los Ángeles, que siempre le queda también este tipo de película. Son 2 horas y media de... es larga la película, pero David Robert Mitchell filma tan pero tan bien que es un deleite a la vista. O sea, todo lo que vas viendo te va pareciendo hermoso. Las actuaciones están bárbaras y aparte este tipo de películas que son de suspenso, de misterio, policiales y en policías, te mantiene muy atado, ¿viste? Estás como expectante y esperando ver qué es lo que va a pasar, o cómo se va a resolver el misterio, o esta gran conspiración que es, si es una flasheada del pibe, o si realmente existe. Tiene un montón de buenos condimentos.
Quiero verla.
Sí, Under Silver Lake, realmente muy recomendable. Aparte, It Follows es este motivo suficiente como para ver la siguiente película del tipo.
Para darle una ficha a esta producción.
Totalmente. Creo que It Follows es en sí más redonda, si bien... tiene algunos problemas en el tercer acto. Acá se va un poco más al carajo. Pero está bueno. Entra bien. Queda bien eso de irse al carajo en este tipo de películas.
Bueno, la sigo teniendo en mi lista entonces.
Sí, tenela.
Voy con mi número 10. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot.
Sí.
La película con el nombre más complicado. Sí. Quizás con Black Smacks, Smacks, Ken, Ken. película de Gus Van Sant, que es el mismo director de Milk. Protagonizada por Joaquín Phoenix. Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black.
Sí.
Me pareció está basada en una historia real en la vida de un dibujante que se llama John Callahan, que es un alcohólico que después de un accidente queda hemipléjico y nada, vive toda su vida y toda su miseria con sus problemas de alcoholismo, etc. Y me parece que a mí me gustan mucho las películas que reflejan las miserias de las personas y el sufrimiento. Sí. Y esto creo que es una película que lo hace muy bien.
Más cuando está Joaquín Phoenix protagonizando, que es hermoso el papel que hace en esa película.
Hace un gran papel y me gustó muchísimo. Es una película que, como te digo, la historia, ya el hecho de que sea real y te cuenta cómo le cambia la vida a este tipo por un accidente, vinculado, sí, a sus excesos, al consumo de alcohol, al descontrol, digamos, y cómo va llevándolo su decadencia y cómo logra vivir o cómo trata de vivir y cómo esto le destraba esta parte, esta faceta artística como dibujante que le hace tener éxito en su peor condición, digamos, cuando... Él cuando previo al accidente, digamos, no era un tipo que no...
Bueno, es que ahí está la joda de la película, que el accidente es lo que le salva,
claro,
la vida.
Exactamente, exactamente.
Si no, iba a morir siendo un alcohólico.
Exacto.
O quedar tirado en la calle.
Así que es una película interesante, me gustó mucho.
Jonah Hill me costó un huevo reconocerlo.
Flaco, pelo largo.
Aparte esa barba, me confundí con otro actor que está en Everybody Wants Some.
Con Jared Leto.
Con Jared... hasta que dije, pará, este es Jonah Hill.
Capo Jonah
Está
Hill.
Irreconocible. Ahora que decimos Jonah Hill,
sí, Midnight.
Podemos mencionar a Midnight. No es uno de mis bonus, pero está buena la película.
No la vi yo, pero tengo muchas ganas.
Sí, está bien. Tiene un sello de director, es similar a lo que hace Linklater o Harmony con, no sé, Kids, por ejemplo. Esas películas de casi historias reales, casi documentales que siguen la historia de un pibe o de algún adolescente.
Bueno, Nighties, denle una oportunidad. La voy a ver. Volvemos al ranking con tu número 9.
La mía es Blackie Klansman, nunca sé cómo pronunciarlo correctamente, la nueva peli de Spike Lee, que se venía esperando hace rato a ver cuál era la nueva obra de este tipo. Ya hablamos en un podcast, ahora
sí, recientemente,
10 episodios, de lo mucho que nos gustó, lo fuerte que es y lo mucho que habla de la actualidad y de la historia, ¿no? Más de la historia norteamericana, pero también se refleja bien en la historia del mundo entero.
Sí, fue una película que a mí me gustó mucho. Quedó fuera de mi lista porque creo que me gustó, de la misma temática, me gustó otra película que va a estar en mi top también. Y no quería repetir la temática.
Está bien, me parece.
Porque también a mí me gustó muchísimo, pero me parece que en algunos momentos termina subestimando a quien la ve.
Sí,
que fue lo único que no me gustó, digamos. Pero bueno, es una gran película, es muy entretenida, muy divertida y tiene todo este condimento que es mega actual, sí. Todo lo que está pasando en la película.
Sí, lo que había escuchado que me había parecido muy interesante, una reflexión, una crítica hacia el final de la película, que es cuando te tiran todo lo de Trump y cómo está la actualidad norteamericana, es que con eso la película quizás en 10 años deja de tener vigencia. Es como que quedó para este momento y ya no va a servir para el futuro.
Sí,
en
sí,
cambio,
claro.
Si no lo hubiese tenido...
Sí, era más atemporal.
Claro, puede pasar en cualquier momento. A mí el final realmente me impactó. A mí me gustó, lo defiendo el final. Pero esta es una lectura...
Sí, sí, interesante.
Más que interesante. Pero aparte, cómo combina la body cap movie y el suspenso con el humor negro, solo Spike Lee lo puede hacer.
Sí, sí, es muy buena la verdad. Sí. Muy disfrutable. Voy yo entonces con mi puesto número 9, la única argentina que está en el ranking, que es El Ángel. Podría haber estado también Animal, pero creo que El Ángel desplazó a todo lo que fue producción nacional este año. Hay una película que me fascinó, me voló la cabeza, la fui a ver 2 o 3 veces al cine. Nada, me encantó. Es nuevamente una película inspirada en un hecho real, que es la vida de Robledo Puch, un asesino muy conocido acá en Argentina, protagonizada por un pibito que no lo conocía nadie,
que la rompe toda,
con un director que de nuevo tiene muy claro lo que quiere hacer y cómo contar las cosas, y tiene una propuesta estética, musical, que me parece muy interesante, y son de las películas que para mí en todos los años me pone contento que sean películas argentinas, porque avanzan o suman muchísimo a las producciones nacionales.
Sí, es algo que hablamos en varios podcasts. Este año hubo 3 pelis nacionales grandes. Esta, Animal y La Quietud. Las 3 realmente muy bien.
Las 3 muy bien. Yo pondría en orden El Ángel, Animal, La Quietud.
Estoy de acuerdo.
Aunque La Quietud me pareció una gran película.
Sí.
Pero bueno, me gusta mucho esta película. Me gusta mucho cómo está tratado toda la temática de que es una película como mega provocadora, sexual a morir,
sí.
Que no se guarda en ningún momento ni tiene tapujos para mostrar esas cosas, inclusive siendo quizás o exagerado o no a la historia real, no lo sé, no me interesa tampoco, pero creo que, nada, juega muy bien con esa línea muy fina y borrosa en el caso de esta película.
Sí.
Y tiene momentos memorables que, nada, me fascinó, me encantó.
Sí, a mí también quedó fuera... porque entró Under the Silver Lake, pero pudo haber estado adentro tranquilamente. Y todo lo que dijiste, estoy completamente de acuerdo. Esa película te hace tomar partido, que te hace poner incómodo en momentos.
Sí, sí, te hace empatizar con el, con sí, el malo.
Y te estás cuestionando por qué.
Claro, tal cual. O quizás ni siquiera te cuestionás. Te cuestionás que es el malo, pero sí. Decís qué tan malo. O sea, llegás a pensar qué tan malo es.
Llegás a entenderlo, quizás.
Exactamente. Sí, no sé. Te ponen un compromiso.
Sí, claro.
Y creo que es clave. A mí me sorprendió muchísimo el laburo de este pibe de Ferro, que la rompe todo y tiene una, no sé, esa gente que la cámara lo quiere y da bien en cámara y ya a partir de ahí ya empezás con 5 puntos arriba para cualquier cosa. Más allá que el pibe actúa bien, hace todo, o sea, cumple todos los casilleros, encima la cámara lo quiere. Entonces, nada, tiene unos planos, unas cosas que son
Hay algo parecido con Timothée Chalamet. Que vos lo ves y tiene algo que te absorbe esa película.
Tal cual,
y
tal
ese,
cual.
Ese actor, quiero decir.
Yo te vi un compilado de frames de Call Me By Your Name, de él llorando.
Sí.
Que decís, chabón, es increíble.
Bueno, ahora que mencionás a Call Me By Your Name, naturalmente entraría si fuera de este año esa película. Acá se estrenó en 2018, como un montón de otras.
Exacto.
The Post, Three Billboards, etc.
Pero
corresponden al año pasado. De hecho, ya las mencionamos en el podcast de lo mejor de 2017. Por eso no aparecen en este.
Exactamente.
Es bueno aclarar. ¿Sigo yo, te parece?
Sí, por favor.
Voy con First Reform, la película de Porsche Schrader.
La quiero ver también.
Zarpada. Una cosa buenísima. Porsche Schrader es el escritor de muchas películas de Scorsese, pero quizás la más importante es Taxi Driver. Y me quedo con Taxi Driver porque esta peli es como que resignifica a Taxi Driver y la vuelve a pensar, y es como una actualización de su propio guión. Es una historia parecida, una persona que arranca y empieza a tener problemas existenciales y empieza a descreer de las cosas y termina convirtiéndose en otra persona. Con un Ethan Hawke que hace de un cura de una iglesia muy chica que va muy pocas personas, que empieza a perder la fe a medida que va viendo cosas del mundo. No necesariamente se mete en la religión, pero es un tema que se toca. Pero la conversión de este personaje y sus dudas y sus cambios de vista mezcladas con su pasado y todos los fantasmas que tiene en su pasado, la muerte de un hijo, termina en algo espectacular, algo muy fuerte, algo que te genera cosas y te hace pensar mucho. Y lo que hace Ethan Hawke en el personaje es fabuloso. Se actúa absolutamente
es
todo.
Actorazo,
pero acá es como que llega a un punto que difícil pueda superar alguna vez este papel.
Quiero verla.
Es el culmine de su carrera, aunque todavía sea joven y pueda actuar mucho más. Realmente First Reform dura 1 hora y media, un poco más quizás. Y visualmente es hermosa, está el aspecto es 4:3. Tiene sentido si vos ves la película. Tiene una foto preciosa, mucha iluminación artificial de velas o de lámparas, esos naranjas
sí.
que se funden en negro. Hermosa. First Reform, la verdad que la vi hace poco y entra bien en este top 10 de lo mejor del año.
Bueno, voy yo entonces con mi número 8, que es Isle of Dog. Película que estoy seguro que no está en tu ranking.
No.
Pero bueno, a mí película de Wes Anderson, que me gustó muchísimo. A ver, Wes Anderson es un tipo que lo compras o no lo compras, y yo lo compro.
Sí.
Y vos no.
Entonces, y yo no. Somos el ejemplo
o sea,
de la
no hay
sociedad.
Nada que, no hay más nada que decir, en realidad. Me parece una película que tiene ya de por sí admiración total por cualquier película que sea hecha en stop motion. Ya ahí para mí suma muchos puntos. Y me parece que fue una historia, a ver, es una historia de Wes Anderson, una película recontra de Wes Anderson, con todos los pros y contras que puede llegar a tener eso, uh-huh. Pero que disfruté muchísimo todo el desarrollo de los personajes, me parecieron y muy buenos todos los perros, todos los personajes, todo cómo se desarrolla todo, y esta cosa media de que tienen las películas de Wes Anderson, que son cosas que no tienen sentido para nada, pero tienen sentido en la película. Pueden pasar, que pueden. Que no pueden pasar realmente, pero que pasan en la película y nunca lo dudás. Ese tipo de cosas medio estrambóticas que suceden. Que a veces lo linkeo, quizás en otro estilo, con lo que hacen los Coen, esta cosa de que son cosas que no tienen sentido, que son demasiado exageradas, pero dentro de la trama, dentro del guión, funcionan.
La diferencia es que los Coen
Filmame. No importa, no vamos a entrar en esa en esa jite porque
te dicen chiste, no te pongas mal.
Porque no te quiero ganar de nuevo.
No, jamás.
Bueno, Isle of Dogs me parece que es una gran película. Yo no recuerdo haber visto otra cosa que tuvo es que no recuerdo haber visto una película de los Coen en cine previamente, de Wes Anderson en el cine. Tengo dudas con alguna, pero con Budapest no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, fue una experiencia hermosa, me encantó verla en cine también.
Sí, es que visualmente el stop motion ya es un laburo buenísimo. Aparte de la película tiene planos lindos, eso es algo que jamás le voy a poder discutir a alguien.
Es que todo
lo que sucede con los perros me pareció muy bueno realmente. Mi problema estaba cuando se iba de la isla de los perros.
Sí, bueno, todo
iba al continente.
El coso distópico, el futuro ese. Pero bueno, cuestión que Isle of Dogs me pareció una película muy, muy, muy linda de ver. Y bueno, está en mi top 9.
Bueno.
Mi top 8, perdón.
O 7.
8.
Bueno, la 7 es la que viene ahora, tuya, que es la mía. Que es A Simple Favor. ¿La viste vos o no?
No la vi.
Bueno, película de Paul Feig.
O sea, hasta ahora no vi ninguna de tus películas del top.
Bueno, te estoy tirando un montón de pelis para que veas.
Todas en esta no la tengo en mi lista de top, de películas para ver, pero...
No, realmente, mírala. La defino como la define casi todo el mundo, no es que soy un genio. Es una especie de Gone Girl, pero más en joda, con humor negro llevado a niveles increíbles, con una dupla de protagonistas que son Blake Lively y Anna Kendrick, que tienen una química entre ellas dos que te enamoran. Más allá de que ellas sean muy bellas mujeres, hay algo ahí que sucede en cámara que es increíble en esta película.
Sí, cuando hay química como la que suele haber unos actores entre sí que se nota que se llevan bien.
Ves a Armie Hammer y ves a Timothée Chalamet, te enamorás. Ves a estas dos chicas, lo mismo. Una historia que siempre crece y siempre hay un misterio más grande del que te venían contando y hay vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y termina pasando por un montón de emociones. Hay un montón de géneros que se recorren, te reís y al segundo te puedes hasta asustar con ciertos juegos que propone el director, pero me parece una película muy redonda, muy pero muy redonda, muy disfrutable en cine, con una fotografía muy buena, con grandes actuaciones, una dirección que sabe lo que está dirigiendo, lo que está buscando, el tono correcto, es como que está todo bien en esta peli y no le podés cuestionar nada, más allá de que quizás, bueno, mi idea hubiese sido cambiar tantas cosas, que no se vaya tan al carajo, pero es lo que yo hubiese hecho, pero lo que está perfecto, así lo defino. Así que, A Simple Favor, mirala, tenés el torrent ya. No sí. Es tan larga tampoco.
No, tengo que verlas.
Sí. Andá mirándonos en el orden que te voy dando.
Voy con mi puesto número 7. Acá es donde llegamos a empezar a colisionar.
Ah, bueno, sí, me parece.
Te aviso y me parece que la tuya está... Yo la tengo un poco más, bastante más abajo que lo que tenés vos, ¿está?
Sí. Que no, ya sé cuál es.
En Misión Imposible 6.
Ay, está muy abajo.
Está... No sé, para mí, con respecto al resto de las películas, no está muy abajo. Porque las que de ahora en adelante son películas que me encantaron todas. Hasta ahora fueron películas que me gustaron mucho. De ahora en adelante, a partir de Misión Imposible para arriba, se me hizo difícil elegir y poner el orden. Y puse Misión Imposible acá porque me parece que es espectacular. Pero es algo que ya vi en Misión Imposible 5.
Okay.
Todas las películas que vi de ahora en adelante son películas que no había visto. Me sorprendieron a otro nivel, quizás. Mm-hmm. Bueno, ¿qué decir de Misión Imposible 6? Es un peliculón, es la película de acción...
Definitiva,
funciona. Tom Cruise hace todo bien. Todos los personajes funcionan. La historia está bien.
Mira, la volví a ver hace 10 días.
Debería volver a verla.
Antes de Navidad, por tercera vez en el año. La vi dos veces en el cine y ahora por primera vez la vi en tele. Con mi papá que me decía, vamos a ver una serie nueva. No, le dije, para, basta de ver series. Vamos a sentarnos 2 horas y media. Vas a ver la mejor película de acción desde Mad Max. Y, chabón, qué buena que está. O sea, la vi 3 veces en el año y está tan buena como la primera vez.
Sí, sí, y estás para verla de nuevo.
Es que...
Sí, sí. Bueno, a mí me pasó el otro día que estaba... No la vi porque tenía que bajarla y me dio paja bajarla. Pero estaba por una película así.
Sí.
Terminé viendo La Roca. Gran película, por cierto.
Sí.
Pero, nada, es una película para disfrutar, sentarte y disfrutarla. Porque lo que tienen estas películas que para mí, a su vez, funcionan como un... A ver, pertenecen a este género de películas que son películas que no te van a exigir mentalmente un esfuerzo como quizás de una película, no sé, Roma. Sabes que tenés que, te van a meterte. Esto es 100% disfrute, ¿eh? Sentarte y gozar una película impecable, espectacular, que funciona en todos los niveles, que está todo bien hecho. No hay fallas.
Aparte, algo que las películas de acción no suelen tener es una buena filmación. Acá está filmada. Bellísima.
Lo del helicóptero.
No. Bueno, si vamos a pensar las secuencias, cada secuencia supera a la anterior. Abrís con
el tiroteo en el túnel con los autos. Ahí. Y el cuando salga Benji.
Ya
como me acuerdo y la vi cuando se estrenó, ¿eh?
Cuando se tiran del avión, que es una cosa increíble. La pelea en el baño. La persecución en París.
La
pelea en el baño son 5 minutos.
No, la pelea del baño.
Increíble.
La pelea del baño está ahí arriba con lo del helicóptero. Y
bueno, la persecución en París. ¿Cómo filman París en una película de acción? Mejor que Woody Allen la filman. Sí. Es una cosa increíble lo que hace McQuarrie, que es el director definitivo para esta saga. Que hasta la quinta no había repetido nunca director. Y acá se repite. Y Tom Cruise, que qué sé yo, es la última gran estrella.
Es un capo.
Nuestro amor.
O sea, está todo bien.
Le debo
es
todo
un capo.
A él.
Es un capo Tom Cruise. O sea, es innegable.
Innegable. Y el que te lo discuta es un boludo. Nah. No entiende nada.
O sea, le perdonamos a que sea de cientólogo.
Sí.
O sea, hasta eso le dejamos pasar.
Sí.
Porque es un capo.
Sí.
Está todo bien.
Es mi puesto número 2.
Claro. Sí.
O sea, fíjate lo que tanto me gustó que...
Que te quemé el puesto número 2.
No pasa nada. No importa. Ahora te voy a quemar alguna. Yo probablemente porque nos vamos a empezar, como dijiste
sí,
vos.
Sí, ahora es el momento. Nos empezamos a cruzar.
Tenemos un gusto bastante parecido. Sigo yo. Mi número, ¿cuánto?
Sería el 6.
1, 2, 3, 4, 5. Mi número 6 es Eighth Grade. La habías visto, ¿no? La hablamos
sí,
en un podcast.
Otra que quedó afuera por poner una que estaba en mi lista también, Eighth Grade. Y la reemplacé por mi número 6.
La Coming of Age de Bob Burnham. Una película que cuenta la historia de una niña de 13 años que va a octavo grado.
Sí, que está terminando el mid school y empezando como la high school, que es un corte distinto que el nuestro de edades.
Sí.
Pero
lo bien que se refleja esa edad.
La relación con el padre a mí me sorprendió en esa película. Excelente. ¿Cómo está plasmada la relación con un padre que trae una madre que no está?
Uh-huh.
Y el padre cómo intenta llegar a una chica sin conocer los problemas y las cosas que le pasan realmente porque no las... O sea, el acercamiento con un varón, él pasó por lo mismo en cierta forma, lo entendería. Para mí esa distancia, no distancia que hay entre ellos, me parece que es el acierto más grande de la película.
Sí, está increíble. Y a mí también me fascina mucho cómo... Bueno, ella está en Bárbara, ¿cómo es que se llama? Elsie Fisher, la actriz, que seguramente la vamos a empezar a ver en más películas a partir de ahora. Pero su personaje es riquísimo y su actuación es fabulosa. Todo este arco que tiene de que es youtuber... Me parece sensacional. Y tiene un mensaje fuerte acerca de la sociedad norteamericana y también la sociedad acá, acerca del bullying, del maltrato, de los populares, de los no populares. Pero también cómo resaltan la vergüenza que uno siente a esa edad, más si tiene, no sé, algún complejo con su cuerpo.
Sí, tal cual.
La escena que van a la pileta. ¿Quién no se sintió así alguna vez en una pileta?
No, tal cual, 100%.
Así que es great, una Coming of Age.
Y para mí termina de una manera espectacular con el pibe con el que termina siendo
sí,
a comer.
El pibe es...
Es excelente.
El personaje del pibe es
O sea, quiero una peli del pibe
del
ese.
Pito. Sí. Cómo habla, cómo gesticula, cómo piensa.
Es un capo.
Gran personaje.
Sí, mal. Y aparece poco encima.
Aparece muy poquitito.
Pero lo suficiente y alcanza y
quiero
sobra.
Quiero un spin-off del
sí,
pibe
tal cual,
ese.
Tal cual.
Así que el año pasado Lady Bird... Este año esta, la que viene, no sé, de un niño de... Bueno, Mid-90s
es de
un niño de 12 años, 11 años, un poco más chico.
Vamos achicando hasta que sea la vida
de un bebé.
De un recién nacido. voy yo entonces con mi puesto número 6, que es la que... O sea, en mi top estaban una al lado de la otra, que es
sí,
Tuli.
Sí, no entró en la mía.
No entró, bien.
Bien,
no repetimos
ahí. Vamos.
Una comedia dramática, un drama protagonizado por Charlize Theron.
Sí.
Que hace un papel
increíble.
Sí. Es impecable y refleja también la problemática de una mujer en sus
45 años,
tal cual, que
tuvo
un hijo recientemente y está sufriendo toda esta parte que no se cuenta de tener hijos, que
sí,
debe ser no dormir, no poder comer, no poder hacer. Y sentir que encara todo sola, porque el marido es un estúpido,
El papel del marido, fascinante.
Es estúpido, por Dios. Y todo el mambo que empieza a generar ella y la niñera esta que aparece, me pareció excelente la película.
Sí. No, no mencionemos el final.
No, 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 claramente.
Pero fue como a la mierda. A la mierda.
Charlize Theron engordó 22 kilos para este papel.
Sí.
Yo la recién lo estoy leyendo. Sí. Qué mujer hermosa Charlize Theron.
Sí.
Es como que...
puede engordar todo lo que quiera, sí, puede sí. pasarle lo que sea y va a seguir siendo hermosa.
Sí, sí, tal cual. Y aparte lo que tiene... tiene unas facciones. Otro caso que la cámara...
Obvio.
La ama.
Sí.
Es increíble. No, sí. no. Me parece una... bueno, me parece una gran película. Está muy bien desarrollada. Y me gustó mucho la temática que toca también. Este tema de... que no se toca en el cine, que no es lindo en el cine de contar, de ver la crisis que puede pasar una mujer después de tener un hijo y tener todo este quilombo. ¿Qué es esto? De no poder dormir, de nada. Me parece como intenso toda esa experiencia.
Bueno, el año pasado se estrenó una llamada Brad Status, que la hablé en un podcast que es de Ben Stiller, que él personifica a una persona, un adulto con un hijo, también en crisis de los 40, esa crisis de la media edad que en algún momento no llegará, imagino.
Sí, puede ser.
Pero acá está aún mejor reflejado, desde otro punto de vista, el punto de vista de la mujer y la maternidad y todo lo que eso conlleva. Muy bien, Tuli. Bien sí. que la pusiste vos.
Muy bien, muy bien.
Fue una de las que estaba ahí.
Bueno, por suerte la saqué de 8th Grade para no... porque yo sabía que vos... 8th Grade la vas a poner sí o sí vos.
No podía no estar, ¿no? Y bueno, sí. me conoces. Bueno, sigo con mi quinta película que... a ver si está. Sí, creo que está. Creo que es tu puesto 3. Que es A Quiet Place.
Sí, es A Quiet Place.
Dirigida por Jim.
Capo Jim.
John Krasinski. Y protagonizada por él mismo y por su esposa Emily Blunt. Bueno, ¿qué no se dijo de A Quiet Place? Quizás la película con mejor sonido del año.
Sí, tal
con
cual.
Mejores climas del año. Los primeros 10 minutos deben ser de lo mejor del año, vuelvo a decir lo mismo.
Y así todo, estamos hablando de una película que no tiene diálogos, ¿no?
Sí, casi.
Es excelente. Yo hace poco vi un video, hace un tiempo y lo volví a ver hace poco, el video del Foley de A Quiet Place.
Sí.
Es increíble.
Sí.
El laburo que hacen. Y creo que es una... dentro de, yo creo que hoy están haciendo como un género que es películas donde falte un sentido, con la estupidez de Sandra Bullock.
No la vi, ¿vos la viste?
No la voy a ver tampoco.
Me dan gracia los memes.
Bueno, está esta de Sandra Bullock. Antes teníamos una película que se llama Hush, que es una de
sí,
terror.
Está buena esa.
Que está muy buena. Y en este caso creo que está muy bien tratado, porque a diferencia de Hush, que me parece una muy buena película también, acá tenemos interacción entre todos los personajes en silencio. Hush en realidad es ella, que está en la cabaña, contra otro que es quien quiere asesinarla. En este caso tenemos toda una relación más social entre toda la familia y está muy bien llevado y me parece que sí, es impecable.
Sí.
¿Es ópera prima de Krasinski?
Ópera prima de Krasinski.
Impecable.
Iba a ser parte del universo de Cloverfield, así se dice.
Y menos mal que no.
No lo terminé siendo. O menos mal, o hubiese estado bueno también, no sé.
No.
Porque Cloverfield está creando su
Estoy
universo.
Harto de los universos cinematográficos.
No, a mí, pero no.
Dame Marvel nada más.
No, está bien, pero
todo en la cara,
Cloverfield no tiene nada que ver una con la otra. Eso entonces es lo bueno. Que si uno vio Cloverfield Paradox, paréntesis, la peor película del año, se da cuenta que hay como un montón de universos y pueden suceder un montón de realidades. Y A Quiet Place podría haber entrado tranquilamente con esos bichos.
Sí, sí, sí. Elijo que no, que sea así como es ahora.
Sí. Bueno, ¿quién va ahora? ¿Vas vos?
Vos.
No,
yo voy. Puesto número 4 voy yo, que es la que luchó, porque yo hice, por los puestos fui haciendo luchas de películas. Sorry to Bother You.
Sí.
Mi película de temática de crisis, de conflicto racista en Estados Unidos.
Por eso no entró Black Klansman, ¿no?
Exactamente, porque son temáticas muy similares. Sí. Solo que Sorry to Bother You me pareció que estaba enfocado en un lugar sublime. Desde una... nada... a ver, Black Klansman está buena, me gustó, me encantó. Pero creo que esta fue una película que desde que vi el póster dije, necesito ver esta película.
No puede fallar.
Y no sabía de qué se trataba. Y me pareció que está muy bien tratada también la temática del racismo. Y de un tema que para mí es muy actual como está contado. Y va a seguir siendo actual, lamentablemente, por mucho tiempo.
Sí.
Y está contado a través del humor de una manera que me encanta. Me fascinó y me sorprendió. Son las ventajas de ir a ver una película sin saber absolutamente nada y encontrarte con una gran película. Uh-huh. El momento en la primera escena donde cae el chabón con el escritorio en la casa de la mina.
Ahí entendés qué tono de peli estás viendo.
Tal cual. Y eso pasa quizás a los 20 minutos de película. Quizás, o sea, hasta el principio no sabes bien de qué va. Y cuando cae ese escritorio decís, pará, entendieron todo. Está todo bien esto. Y nada, me pareció una excelente película.
Es buenísimo como en un mismo año hay dos pelis como son Black Clansman y esta y sí, hablan de lo mismo.
Y tenés otra
de
más.
De distintas maneras.
Otra más que se llama Blindspot o Blindspotting.
Blindspotting. Blindspot. Vos la hablaste, yo sí, no la vi.
Que también habla de la misma temática. A ver, son hablamos del nivel presupuesto. Blindspotting es la más chica. Uh-huh. Solid to Borrow debe ser la del medio y
Black Clansman.
El Black Clansman debe ser la
yo
más.
Yo lo digo por dos, que te
sí, la de mayor presupuesto y mayor éxito también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Sorry to Bother You.
Bien que la pusiste. Seguimos con pocas coincidencias. Mi número 4 es Hereditary.
Mi número 3.
Bueno, ahí está.
Nos cancelamos.
Bueno, la película de terror del año, la película de terror de la década, se le dice, qué sé yo. No sé si es para tanto, pero es increíble. Es increíble.
Yo la vi tarde. Yo ya, o sea, la vi como a los 3 meses que se había estrenado, 4 meses. La vi más tirando a mitad de año o fin de año. Y sí, es impecable, es una cosa.
Yo la vi en la semana del estreno en el XD de Hoyts, que es la pantalla enorme. No, chabón. Te juro que pocas veces recuerdo haberla pasado tan mal en el cine.
Sí, yo me acuerdo cuando hablaste del podcast de Hereditary, que yo no la había visto en su momento.
Fue insoportable, la tensión llega a un punto que es, bueno, necesito pero relajar. Encima la vi a la 1 de la mañana, que es claro, más miedo todavía.
Está tan bien construido la tensión y cómo se va escalando todo, que termina siendo una película impecable donde pasan cosas que no te esperás que pasen bajo ningún concepto.
Sí.
Con un con una actuación de la
Toni Collette.
Bueno, Toni Collette, que es
brillante.
Brillante. Es increíble cómo maneja ese nivel de locura. Y cómo se van dando las cosas, cómo se va cada vez enroscando todo más, cada vez escalándose sin ser exagerado. Y nuevamente, son esas películas donde vos comprás todo, comprás el código de la película y no te cuestionás más nada. No es que estás buscando los hilos como pasa con algunas películas, sino que acá, nada, entrás en la historia, o a mí me pasó al menos que entré 100% en la historia,
sí,
me dejé llevar, me sorprendí y me cagué en las patas.
Sí, hay algo que tiene increíble que es el fuera de campo de la peli. Que siempre está pasando algo que no estamos viendo. Algún sonido, alguien que está... Bueno, ¿cómo deciden contarnos la... spoiler, la muerte de la nena desde la mirada del chico? ¿Y cómo se lo cuenta a los padres sin contárselos y la cámara se queda con él acostado y se escuchan de fondo los gritos de la madre? Hay un montón de decisiones así, muy pequeñas, pero que son golazos, absolutos golazos. Hereditary, mi puesto número 4 creo que es, entonces.
Exactamente. Yo tendría que ir ahora con mi puesto número 4. Que también. No, también el de mi puesto número 4, perdón.
Qué quilombo, ¿no?
Sí. ¿Ahora? No, ahora paso directamente al 2 en realidad yo. Porque yo ya te di a Quiet Place, que
está
era
bien.
Mi. Se invierte.
Sí. Vos vas a tu 2, yo voy a mi 3 y después el 1 que coincidimos.
Exactamente. Mi 2 es Mandy. Película de
Panos
Cosmatos.
Cosmatos.
Cosmatos. No sé quién es. Producida, mira, producida por Elijah Wood. Para mí, el peliculón de terror psicodélico o el de terror del año, aún más me gustó que Hereditary. Uh-huh. Nada, me parece que es una locura absoluta de principio a fin la película. No para, no tiene pausa, no descansa nunca. Tiene una pelea con motosierras.
A mí no me pasó. La primera hora es una película.
Sí, y cambia.
La segunda, la venganza que él va a buscar.
Bueno, para mí está tan bien planteada esa dicotomía entre la primera parte y la segunda parte de la película que no hace que sea aún más increíble la segunda parte. Porque decís, espera, ¿cómo esta película venía hasta hace 20 minutos, 25 minutos, venía de una manera? Y ahora está forjando un hacha el chabón.
Sí, la escena que forja el hacha. Mamá.
Es increíble. La escena que está drogada y el chabón se pone en pelota y se le empieza a cagar de risa a la mina.
Sí.
No, es.
Y aparte, algo bueno, ¿sabes qué? Lo bueno que tiene es que se la juega y va con su tono y no le importa nada.
Ha morido, tal cual.
¿Flares? Ok, ¿querés flares? Vamos,
es que
vamos
a mí
flares.
Me gusta, o algo que me parece que está más o menos en todas las películas que fui eligiendo, es eso, es el jugársela, a contarlo de la manera que lo quieras contar.
No, vale.
No quedarse en la tibieza de lo correcto o no. Y nuevamente redescubrir, en realidad, o reapreciar a Nicolas Cage como un actorazo.
Sí.
Un tipo que no entiendo, sí entiendo porque está subvaluado, pero tiene grandes películas.
Repito algo que dije en el podcast de Mandy.
Elige tiene mal los papeles.
Tantas buenas películas como malas, entonces sí, el o más promedio malas, a 5. Probablemente. Sí, más malas.
Pero creo que en las películas malas él es más víctima del guión que de su actuación.
Sí, pero a veces que está mal también. Hay veces que actúa mal.
El aprendiz de brujo, viene esa que es...
Sí, que es indefendible. Sí, chabón, ¿por qué elegiste eso?
Porque sos un, es porque puede.
Sí. Yo ni la consideré a Mandy para que entre en las 10. Me encantó, pero no la tuve en cuenta.
A mí me fascinó, me encantó. La disfruté muchísimo. Uh-huh. Y me parece que, de nuevo, se la juega.
Sí, no
entonces,
se...
Y como están jugados mi puesto número 2, es tan obvio mi puesto número 1. Pero bueno, vamos a ir a tu puesto.
Antes es mi puesto número 3. Película de Corea del Sur, de Lee Chang-dong, que se llama Burning. Una película de estudiando...
Rompiste pro de ahí.
Rompí pro de, sí. No te esperabas esta. Una película que viene dando muchas vueltas por festivales. Estuvo nominada en varios... Ahora no me acuerdo en cuál exactamente. Pero, a ver, ¿cómo define? La primero... Es una peli de 2 horas y media que no le sobra nada. Digo, todo lo que pasan en esos...
Tiene sentido.
Sí, tiene sentido. Cada plano es una obra de arte absoluta. Hay una composición en el plano, hay un diseño de producción y hay una dirección, cómo se mueve la cámara, las cosas que nos muestran, los encuadres, es una delicia. Así como con Roma pasaba eso del plano cuidado, bueno, acá es lo mismo, pero hay algo que me parece que es mejor que Roma, que en Roma está todo como muy artificialmente armado. Acá es natural. La cámara se mueve más natural, las cosas se dan más naturalmente. Entonces, ya partiendo de ahí, visualmente es increíble la película. Las actuaciones son bárbaras, son 3 actores. 2 que no conocemos, chico y chica. Y después el tercero es Glenn de The Walking Dead, que está increíble.
Está en coreano la película.
Está en coreano la película, sí.
Bueno, no sabía que Glenn hablaba coreano, pensé que era
sí, sí, yankee. Sí. Al principio parecía raro, digo, ¿está doblado? No, habla coreano él. La peli es un policial, pero no hay policías. Es un thriller que no sabes que es un thriller a medida que va avanzando la peli y ahí te vas dando cuenta del tipo de película que estás viendo. Sí, porque arranca de una manera, vos pensás que vas a ver un tipo de película, más un drama o más una peli que va a seguir la vida de un chabón y sus miserias y sus relaciones. Pero empieza como irse todo al carajo y empieza a haber misterios y hay una desaparición en el medio. Bueno, al mismo tiempo habla mucho de la historia del protagonista que hereda una granja y está intentando restablecer su relación con el padre que está preso y lo tiene que sacar de ahí. Es un escritor que está escribiendo un libro pero nunca lo vemos escribir. Hay dudas existenciales, hay un montón de matices en esta película que me resultó fascinante. Burning, si pueden, búsquenla, véanla. Se encuentra en 1080, tiene los subtítulos coreanos o japoneses o chinos, no diferencio, perdón, incrustados, pero no entorpecen a la hora de verlo, porque están en la banda negra de abajo. Entonces, si vos pones el subtítulo en castellano, va a estar un poquitito más arriba. Perfecto. No hay ningún problema. O sea, se puede ver. Los últimos 40 minutos son realmente lo mejor del año, por eso están en el top 3, donde el misterio y los nervios, hay momentos de tensión que son geniales, de persecuciones entre autos, no persecuciones a lo Rápido y Furioso, sino que un chabón que sigue el auto al otro,
sí.
A ver dónde va, a ver dónde se mete y lo pierde. Hay un juego de cámaras increíble. La verdad, de Burning no me esperaba tanto.
La quiero ver.
La vi porque venía haciendo ruido, la venía leyendo en Twitter, pero dije, bueno, una película surcoreana, quizás me cueste, quizás tengo una temática que no empatice. Todo lo contrario. Tiene algo similar a lo que pasa con Under the Silver Lake, pero en otro tono, completamente distinto. Algo más cotidiano, algo más mundano. Under the Silver Lake es más flasheada, más fumada la película.
Ok, la voy a ver también.
Sí, mírala.
Puesto número 1 para los 2.
Sí, obvio.
Todos sabemos qué es. Yo me hice el capo de las películas que se juegan, que son distintas. Y mi puesto número 1, y el tuyo también,
sí, claro,
es Avengers Infinity War, la película del año, de la década,
Yo diría que es el acontecimiento cinematográfico, el evento cinematográfico más importante de los últimos 25 años, no tengo dudas.
Sí.
Porque es el cierre de 10 años de creación.
Sí, sí, es la, todos los caminos venían conduciendo a esto. Uh-huh. Hace mucho tiempo se venía acomodando para que esto se dé. Se dio en parte, en principio, en Civil War y terminó confluyendo a esto que es Infinity War, la tercera parte de la saga de Avengers. Uh-huh. Falta una más.
Este año,
que en realidad son más o menos la misma película.
Es como hacer ese anillo que se corta al medio.
Exactamente. Nada, sí, es un peliculón.
A ver, técnicamente Burning es mejor, técnicamente First Reform es mejor, pero el goce que tuvimos con esta película, la fuimos a ver juntos, salimos y dijimos, ah, papá, lo que vimos. Al día siguiente la fui a ver, la vi después de nuevo en un torrent.
A mí me pasa mucho con todas las películas de Marvel y más con estas de Avengers, es que al tiempo que la veo me molesta que no tengan final, me molesta que... Que es algo que ya me molesta en general de los universos cinematográficos, que nada tenga un final. Que no sean películas, sino que sean episodios. Y que nada cierre nunca. Mm. Eso me hincha un poco las
igual
pelotas.
Igual esto cierra. O sea, acá termina mal la película.
Sí.
Tiene
no
un
cierra
final.
Porque sabes que no
bueno,
cierra.
Bueno, está bien, pero porque sabemos que va a haber una siguiente. A lo que voy, la peli cierra. Tiene un final quizás más marcado que otras.
Sí, seguramente. Así todo, sabemos que no es el final. Entonces,
obvio, más vale.
Pero qué final que tiene también, ¿no?
Ese final que nunca me lo esperé, jamás.
No, nunca.
El momento del chasquido y que empiezan a desaparecer, dices, ¿qué?
No, aparte el momento, inclusive, ya te empieza a sorprender cuando lo matan a Vision, destruyen la gema y Thanos vuelve el tiempo atrás.
Diciendo, nunca lo usaste, bobo.
Claro. Sí. Y ahí ya decís, pará, ey. Y Thor, nada, es una gran... fue emocionante.
Tiene el momento cinéfilo del año, que es la entrada de Thor a Wakanda.
Sí, no sé si es el momento cinéfilo, el momento ajite de cine.
Sí, es para levantarse a aplaudir.
Es el momento termo,
sí,
tal cual.
Dale campeón.
Es el momento dale campeón, exactamente.
Ahora que digo momento...
El momento cultura del aguante del cine.
Totalmente.
Porque no es... O sea, no es...
No. Bueno... Déjame completar algo de Burning que no dije, que tiene la escena más poética del año. El que la vio sabe cuál es.
La estás vendiendo muy bien.
El que la vio sabe cuál es. Es un baile en un atardecer, en un plano secuencia. Es arte con una silueta contra luz. Arte puro, ¿eh?
Bueno,
cierro Burning, ahí está. Pero bueno, Avengers tiene eso. Saben qué es lo que nos tienen que dar. Nos tienen agarrados de la boca.
Saben todo y son muchísimos personajes bien llevados. Todos tienen su momento, todos tienen el espacio que tienen que tener. No vi, había un momento, un estudio de la cantidad de minutos en pantalla cada uno. No me lo acuerdo bien, pero era como algo bastante razonable y parejo.
Todos tienen un mínimo de 4 minutos 5, ponele. Que parece poco, pero es un montón. En sí.
Es un montón y son un montón de personajes.
Sí.
Y todos los cruces tienen sentido, todo se termina enredando bien.
Bueno, se viene diciendo, hay un fuerte rumor, que en la cuarta es obvio que van a revivir todos, o sea, no sé cómo lo van a hacer, van a viajar en el tiempo, qué sé yo. Se dice que hay una escena que ya se filmó, no sé si está toda filmada la película, que son los 30 Avengers, 35 héroes, yendo contra Thanos. Y ahí es cuando el Capitán América iría... Avengers Assemble, y bueno, ahí nos venimos todos, y, boludo, sí.
Segunda pelea de gallina.
Qué bueno, ya está, listo, todo épico, vamos a romper todo.
Sí, o sea, va a ser aún más épico que lo de Thor.
Sí, yo no tengo dudas que el Capitán América va a tener el momento más épico.
Tengo la pelea de gallina en serio, ¿eh?
Sí, boludo, a mí también, se lo estaba preguntando. Y chabón, y bueno, está bien, qué sé yo.
Sí, y va a ser el momento termo de ese año, de este año.
Obvio.
¿Cuándo se estrena?
En abril.
Ya no falta nada.
No falta mucho.
No falta nada, ya
no
está.
No falta nada.
Ya está. Y este año también tenemos episodio 9, ¿no?
Este año, episodio 9. No, este año hay una película de Tarantino, una de Scorsese,
este
una de Star
cierra.
Wars.
Hablando en nivel una, saga, Rey León. Cierra.
Toy Story.
Game of Thrones.
Sí.
Cierra Star Wars.
Avengers.
Cierra Avengers. Cierra Toy Story también. ¿Es
Toy
la
Story
última?
4 está. No pero, sé si la última, bueno. Pero digo, tenemos a la nueva de Toy Story. Remake del Rey León, de Aladdin. Está bien, hay remakes, hay refrito, todo lo que quieras, pero hay. The Irishman, que va a salir para Netflix, película de Scorsese. Tenemos una película de Tarantino, que pasa una vez cada tanto.
¿Sale este año de Tarantino? Pensé
sí.
Que bien.
Imagino que a fines de,
qué bien.
De año.
Bueno, esperemos que sea un buen año comparado al 2018, que no fue un gran año
no,
realmente.
No, eso
2018.
Quería decir que fue flojo. Flojo. Sí. ¿Vos lo comparás con los últimos 5 años? Es flojo.
Yo recuerdo quizás el último año que recordaba así flojo había sido creo que 2016, ¿puede ser?
A mí 2016 creo que me gustó.
Me acuerdo un episodio que hicimos de especial de podcast, sí. Tenía que revisar cuál fue.
Hicimos 15, 17 y 18. El 16 lo salteamos. Lo hicimos adentro de un episodio regular.
Ah, bueno, porque hicimos la lista igual.
Hicimos, sí.
Entonces, no me acuerdo si hubo un año que previo a este que yo recuerdo que... el 17, no, pero el 17 no fue malo, el 17.
No, el 17 fue bueno.
Hubo un año que yo dije, no estuvo bueno. Para mí fue el 16, pero tendría que revisarlo.
Bueno, se dice, para los exagerados quizás, que el 2018 es el peor año de la historia del cine. No sé, si para mí es incomprobable, debería haber todas las pelis de todos los años, pero es cierto que el nivel es choto. A pesar de que tuvimos películas de grandes directores... una de Spielberg, una de los sí. hermanos Coen, de Cuarón, pero aún así no termina siendo un gran año cinéfilo.
Tal cual. Sí.
Mi bonus era Roma, pero bueno, ya bueno, hablamos de Roma hace muy poquitito.
Yo lo que sí tengo para recomendar, que son dos especiales de Netflix, de estos que hacen de stand-up, que la verdad me parecieron muy interesantes, no entran porque claramente no son películas, pero son muy interesantes y son muy divertidos de ver, que es obviamente... Humanity de Ricky Gervais.
Ese lo mencionaste en un episodio. Mitad de año.
Es impecable, véanlo. Si no lo viste, Tommy, hoy cocinando.
Es muy gracioso.
Ponételo. Sí. Vas a llorar de risa. Y después vi otro que me pareció muy interesante y muy actual a los tiempos que están corriendo hoy, que nos viene bien para reflexionar también, porque es un stand-up donde también hay un tema más, quizás, no sé si no es dramático, pero sí más íntimo, que se llama Nanette, de Hannah Gadsby.
Mira.
Que es una comediante australiana, si no me confundo. Y habla sobre todo el tema de la cuestión de género. Y cuenta su experiencia como lesbiana, como... Nada, es fuerte. Es a través del humor de un lugar donde estás todo el tiempo incómodo. Quizás aún más que Ricky Gervais. Porque Ricky Gervais lo lleva a un extremo tan fuerte que ya no tiene sentido. O sea, ya los chistes ya no son creo yo que ya no son ofensivos el humor que hace Ricky Gervais porque es extremo, es radical. Esta mujer lo lleva por un límite donde te hace todo el tiempo reírte y reflexionar y sentirte, me ves, y pará, es gracioso lo que está contando, cómo lo está contando, pero no está bueno lo que está contando realmente. Nada, me parece muy interesante para verlo ese, así que también lo recomiendo.
Año que no vimos series prácticamente.
No vi series. Me terminé enganchando a fin de año con una serie... pedorrísima, solo por el hecho de no tener que pensar qué poner.
Sí.
Que es Lucifer, que es malísima. Pero la estoy viendo.
Solo puedo destacar la última temporada de Better Call Saul, una joya absoluta, que es la única serie que estoy siendo en vivo. Bueno, de Walking Dead, pero.
Pero no hablemos de ese tema.
No. Tampoco, no viene mal de Walking Dead igual. Pero esas serían las recomendaciones de series que hago, que es la única.
Yo no, este año no vi ninguna como para recomendar, la verdad.
No. Nos dedicamos mucho al cine y así.
Va, Sabrina me gustó.
Ah, sí. Pero... te había gustado. Tampoco. No. Stranger Things 3 tenemos también este año.
Basta.
Lo vamos a ver, dale.
Yo lo voy a ver claramente, pero basta, ya está.
A mí no me molesta, a mí me gusta.
Creemos cosas nuevas.
Bueno, es como que nos pisamos también con lo que decimos porque...
No, yo creo que mis argumentos son consistentes.
Sí.
Avengers o Marvel, sí, dámelo todo en la cara.
Yo quiero cosas nuevas, pero veo el trailer del Rey León y digo, y flaco, y dámela también. O sea, no me molesta que existan, que pueden coexistir tranquilamente.
Sí, para mí no. Para mí, los 800 millones de dólares del presupuesto del Rey León no se lo estás dando a 10 películas para hacerlas.
Si las estrenan en cine, sí.
¿Cómo se las estrenan en cine?
Claro, quiero decir, las películas chicas no se estrenan en cine, entonces tampoco puedo ayudarlas.
Claro, digo, pero para mí hay un desbalance presupuestario que no permite que se creen películas medias
es que,
o chicas.
Es lo que decimos siempre.
Ni siquiera chicas, porque la chica es de festival y quizás no recauda, pero una película media... termina siendo...
película de 40, 50 millones, 30, les cuesta un huevo y medio.
Exactamente.
Es así.
Así que bueno, esto hasta acá llegamos con el episodio. En nuestras 10 películas, algunas recomendaciones extra. Y bueno, feliz año para todos.
Sí.
No lo dijimos.
Que tengan un gran 2019.
Exactamente. Y va a ser un 2019 también lleno de podcast.
Probablemente con mayor cantidad de podcast de nuestra historia.
Exactamente.
Sí.
Batiendo récord siempre.
Por supuesto.
Así que bueno, será hasta el próximo episodio, que no sé cuándo será, la verdad.
Yo de ahora te lo digo fuera de aire a ver si estás de acuerdo.
Dale, perfecto. Será hasta la próxima.
Chao. We'll be right back.
Jason McAtee!